Noticias de América en RFI.
Human Rights Watch concluyó que hay graves falencias en la investigación de homicidios dolosos en México. La mayoría de los procesos no avanzan y a menudo se cierran o se archivan sin que lleguen a un juez. En el informe también aseguran que la politización de la justicia y la militarización no ayudan a reducir la violencia criminal. Es un informe de Ana María Ospina.
Tyler Matiase, investigador para México de Human Rights Watch, ¿por qué ustedes aseguran en el informe que hay graves falencias en la investigación de homicidios en México?
Este informe se enfocó específicamente en el tema de homicidios dolosos y encontramos que solo el 17% de todos los homicidios desde 2010 a 2022 fueron esclarecidos y hubo un sospechoso identificado. Y como la mitad de esos casos, o sea, el 9%, ese caso llegó a una sentencia. Así que realmente el problema grave aquí es por una falta de capacidades humanos materiales, por coordinación ineficaz, por problemas con la protección de víctimas y la participación de víctimas y testigos en las investigaciones. La mayoría de las investigaciones por homicidio en México nunca llegan ante un juez.
¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la justicia mexicana?
Uno de los retos mayores que enfrentan en casi todo el país es que la mayoría de las personas que podrían ser testigos en investigaciones tienen muchísimo miedo de compartir información porque podrían enfrentar represalias. Pero las fiscalías en el país no están cumpliendo con su obligación de protección efectiva a las víctimas y a los testigos. Y muchísimos casos que nosotros documentamos en este informe cayeron porque el testigo fue asesinado.
¿Qué recomendación hacen a la justicia mexicana a raíz de este informe?
Concretamente voy a mencionar algunos puntos. Uno es un esfuerzo a nivel nacional para fortalecer las capacidades en términos de capacitación y en términos de recursos y materiales de todas las fiscalías, pero con un enfoque en las fiscalías en las partes del país con mayor tasas de violencia. Segundo, todas las fiscalías en el país deberían ser requeridas por ley de establecer planes de persecución penal estratégica que establecerían lineamientos para que los fiscales sepan cómo priorizar los casos porque tienen realmente altísimas cargas de trabajo y no les alcanza el tiempo. Y recomendación importante es mejorar los mecanismos de supervisión y control en todas las fiscalías. Hay temas muy graves de abusos y corrupción que realmente impactan negativamente en las investigaciones.
Tyler Matiase, investigador para México de Human Rights Watch.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Un tratamiento prometedor para luchar contra la adicción al cannabis está en fase 2 en varias clínicas de Estados Unidos. Esta tecnología ha sido desarrollada por un laboratorio en Francia y da esperanzas para este trastorno que afecta a millones de personas en el mundo. Ivonne Sánchez.
El consumo de marihuana en algunos casos puede llevar a una adicción. Es el llamado trastorno por consumo de cannabis. Es cuando una persona no puede controlar el consumo de esta droga, perjudicando su vida diaria. Tan solo en Estados Unidos, la adicción al cannabis afecta a 19 millones de personas. Y cada año en este país, más de 500,000 de individuos ingresan al servicio de urgencias por la psicosis provocada por este trastorno. Una epidemia en aumento que afecta sobre todo a los jóvenes, ya que por su edad presentan mayor riesgo de desarrollar esta patología. A la fecha hay pocos tratamientos para este trastorno. Los existentes, llamados antagonistas, buscan inhibir un receptor del cerebro, el CB1, ligado a este proceso de adicción. Pero inhibir este receptor por completo provoca efectos secundarios graves. Pero en Francia, en Burdeos, a partir del descubrimiento hace unos años de un mecanismo natural de protección en el cerebro, el profesor Pierre Vincenzo Piazza y su equipo desarrollan un nuevo tratamiento llamado CB1-SSI, que busca inhibir el receptor CB1, pero de manera selectiva, o mejor dicho, promover este mecanismo natural del cerebro para defenderse mejor del THC, el principio activo del cannabis responsable de la adicción. Los primeros resultados de la fase 2B que se llevan a cabo en Estados Unidos son prometedores. Conversamos con una de las personas implicadas en el desarrollo de esta nueva tecnología.
Mi nombre es, me llamo Stéphanie Monzin, soy neurobiológica y cofundadora de AIL Pharma, que es una empresa de biotecnología. Ahora soy la directora de las operaciones de la empresa. Tengo más o menos 20 años de experiencia en el desarrollo de fármacos, sobre todo en las enfermedades del neurodesarrollo y neurodegenerativas.
Bueno, pues háblenos sobre, hay mucha expectativa sobre un nuevo tratamiento que saldrá en un futuro. ¿En qué consiste esta tecnología?
Estamos desarrollando una totalmente nueva clase farmacológica que se llama los CB1-SSI, que son inhibidores específicos de la señalización del receptor CB1, que son los receptores los más expresados en el cerebro. Nuestras moléculas pueden contrarrestar la hiperactivación del sistema endocannabinoide y interviene en muchas funciones vitales, como por ejemplo la cognición y el metabolismo. Y antes, las únicas moléculas que estaban disponibles eran los antagonistas, que bloqueaban toda la actividad del receptor CB1 e inducían graves efectos secundarios. Nuestras moléculas hacen un mecanismo completamente diferente. Los CB1-SSI bloquean específicamente la hiperactividad del receptor que está asociada a la enfermedad, sin inducir ningún efecto secundario, porque imitan un mecanismo endógeno de protección cerebral.
Entonces, este nuevo tratamiento precisamente se concentra en este receptor que se llama CB1, que es un receptor en nuestro cerebro relacionado con muchísimas cosas, ¿no? Con la cognición, la motivación, pero también está relacionado cuando no funciona bien con las adicciones. Y el profesor Piazza ha trabajado en buscar un nuevo tratamiento para luchar contra la adicción al cannabis, ¿no? La adicción al cannabis tiene relación con este receptor CB1, ¿no? Si primero nos puede un poco explicar para ver la importancia de esta nueva molécula.
Con Piero Piazza descubrió el mecanismo de regulación de la hiperactividad de los receptores CB1 a través de un nuevo mecanismo que es la descubierta de la pregnenola, que es una neurohormona que se produce como un fusible cuando el sistema del receptor CB1 está patológicamente sobreactivado. Y originalmente descubrieron la pregnenola después de administración a ratones de dosis muy elevadas de THC, que es el principio activo del cannabis. Y la pregnenola es producida por el cerebro para contrarrestar la hiperactividad del receptor CB1 debido a la muy, muy grande sobreestimulación por el THC del cerebro.
Es decir, esta adicción al cannabis tiene que ver con esta molécula que se llama THC, y este THC va a sobreexcitar, o sea, va a haber una hiperexcitación de este receptor, ¿no?, del CB1, y es por eso que se provoca esta adicción. Y entonces la respuesta hasta ahora en los medicamentos es inhibir completamente el CB1 para que no haya esta hiperestimulación. En cambio, el mecanismo que descubrió el profesor Piazza es que se puede como solamente inhibir una parte, ¿no?
Para hacer una pequeña parte antes, el cannabis es una planta que contiene una grande serie de productos, entre ellos el THC, y el THC es responsable de los efectos psicoactivos y provoca la adicción al cannabis. So, el THC es un estimulante del receptor CB1 y lo sobreestimula, induciendo así efectos psicoactivos y la adicción. Lo que hacemos con nuestro nuevo mecanismo es que Antes no había ninguna solución terapéutica porque las moléculas que existan bloquean toda la señalización entre la célula, el neurona. Con nuestras moléculas podemos modular solo la hiperestimulación que el THC induce. Lo que hacemos es que hacemos una modulación cirúrgica selectiva de la señalización dentro de la célula y no inducimos cualquier efecto secundario. Realmente una auténtica revolución farmacológica.
Sí, porque actualmente lo que existe provoca muchos efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo la toma de peso o muchos comportamientos de depresión, incluso pues de intentos de suicidio, entre otras cosas, ¿no? Hay mucha toxicidad en estos tratamientos que inhiben totalmente, ¿no? Entonces, esta nueva tecnología que no tendría esos efectos secundarios de los otros tratamientos, ¿qué es lo que aportaría?
Es una posibilidad de tratar los trastornos relacionados con el consumo excesivo de cannabis, incluida la adicción al cannabis. Por ejemplo, la demanda de atención es enorme. En 2022, por ejemplo, solo en los Estados Unidos se diagnosticó adicción al cannabis a 19.2 millones de personas. Nuestra molécula podría ser una solución para todas estas personas, ayudando para detener la adicción al cannabis.
Entonces, este nuevo tratamiento que se llama CB1-SS1 ya está en un ensayo clínico, ¿no? ¿Cuántos pacientes lo han tratado y cuál es pues la perspectiva?
Estamos en la introducción, no sé si lo sabes, pero el desarrollo de un nuevo medicamento lleva mucho tiempo, hasta 15 o 20 años. En nuestro caso, en el desarrollo de esta molécula para la adicción al cannabis, ya se han completado los estudios de fase 2 y una muy gran estudio de fase 2 con 333 pacientes. Vamos a ver la prueba de eficacidad en septiembre y todo lo que queda son los estudios de fase 3 y podríamos esperar ver el medicamento en el mercado en 2028-2029. Es una muy, muy grande esperanza para muchas personas que necesitan este tratamiento, por seguro.
¿Cuál sería la importancia? ¿Realmente estamos frente a un nuevo tratamiento? O sea, ¿es que realmente estamos frente a una molécula revolucionaria con respecto a la adicción al cannabis?
Sí, sí, sí. La adicción con el cannabis es la nueva epidemia en adicción. Y con el desarrollo de este medicamento, podríamos esperar un tratamiento en 2 o 3 años para todas las personas que necesitan este tratamiento.
Y sobre todo también tendría un impacto, ¿no?, en el caso de pacientes adolescentes.
Y también, sí, porque con la adicción al cannabis induce tienes dificultad para aprender. A causa de la adicción y del mecanismo de acción del THC del cannabis. Con nuestra molécula podríamos cesar la utilización del cannabis y inducir la capacidad de aprender de los adolescentes que consumen de cannabis.
Muy bien. Ahora, esta fase 2B que ya se está llevando a cabo, se lleva a cabo en Estados Unidos, ¿verdad? En centros clínicos de personas con este problema.
Sí, sí. El estudio de fase 2B estaba en Estados Unidos con 12 centros clínicos, especialidades de la adicción al cannabis y con la coordinación del doctor Frances Levine en Columbia, en la Universidad de Columbia, que es la persona más, el expert de esta patología.
Pero esta biotecnología se originó aquí en Francia.
Aedis Pharma está en Francia, en Burdeos, pero hacemos los estudios clínicos para este desarrollo en los Estados Unidos.
¿Y Aedis Pharma está relacionado con el INSERM, es decir, con
Estamos una empresa privada, pero cofundada por Pierre Vicente Piazza, que estaba el fundador y director de un centro destacado de investigación del INSERM, que se llama la Institut François Magendie en Bordeaux.
En Burdeos, de acuerdo, muy bien. Pues muchísimas gracias, Stéphanie Monleman.
Muchas gracias por el interés y el tiempo. Muchas gracias.
Escuchábamos a Stéphanie Montluçon, cofundadora de Aedis Pharma, empresa francesa de biotecnología basada en Burdeos, Francia.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. No olviden que pueden siempre seguirnos en nuestra web rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en español. Pueden visitar también nuestra aplicación Pura Radio que encontrarán en nuestro sitio web. Los acompañó Dana Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía.